¿Cómo están?
Bien, qué bueno. Les voy a pedir que abran nuevamente sus Biblias en 1 Timoteo capítulo 2. Y hoy, si notas en tu boletín, dice autoridad e influencia segunda parte. Hace 8 días tratamos la primera parte. Para algunos, yo creo que les sirvió, les aclaró algunas cosas, otros parece o presiento que les estalló una bomba. Y si es así, probablemente ya le estás atinando, ya lo estás entendiendo. Vamos a darle lectura nuevamente aquí y algo que vamos a ver es que en ningún momento nos dice que es fácil, en ningún momento se compromete Dios a que se va a hacer en la fuerza de tu carne y con tu entendimiento natural que vas a poder tú realizar estas verdades en tu vida. Ok, primero a Timoteo, pero lo vamos a leer desde el primer versículo, por favor. Ya sabes que un texto fuera de contexto es un pretexto nada más. Entonces necesitamos colocar esto bien, ver de qué se trata en el cuadro más grande, en el perfil total, sobre todo de la oración y cómo funcionan estas cosas en la iglesia. Primera Timoteo 2:1. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Para esto yo fui constituido predicador y apóstol, digo verdad en Cristo, no miento, y maestro de los gentiles en fe y verdad. Quiero, pues, que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas sin ira ni contienda. Asimismo, que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. La mujer aprenda en silencio, con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Porque Adán fue formado primero, después Eva. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Pero se salvará engendrando hijos si permaneciere en fe, amor y santificación con modestia. Ok, la problemática que tenemos al leer esto, ¿leyendo esto en algún momento te incomodaste? Sí, ok, pero la verdad no peca, dicen los viejitos, pero sí incomoda, ¿verdad? Entonces, nosotros al ser confrontados con lo que dice Dios en su palabra, y el hecho de que nos incomode no es malo, y no indica nada feo para nuestra vida, sino indica una oportunidad. ¿Cuántas veces hemos cantado aquí ser como tú? Y todos queremos y decimos en Jesús, yo quiero ser como tú, ¿sí? Es una oportunidad para ser como Jesús y ver su obra en nuestra vida. Acuérdense lo que dijimos hace 8 días, que haciendo esto, haciendo los hombres lo que dice a los hombres y haciendo las mujeres lo que dice a las mujeres, realmente esto suelta un derramamiento de la gracia de Dios en nuestra vida, porque de otra forma no la vas a hacer. No vas a poder vivir esto, no lo vas a poder experimentar y no vas a ver los frutos de hacer esto. Ahora, hay dos formas de entender esto. Sí, vamos a ir con calma. ¿Quieres orar otra vez? Vamos a ir con calma, pero algo que necesitamos ver es que hay dos formas de ver esto. Una forma de leer esto es entenderlo como algo netamente cultural. Y entonces podemos decir, ¿no? Eso se presta para interpretaciones culturales localizadas solamente en el tiempo y limitado a cierta región o cierto espacio geográfico, o sea, lugar y tiempo. Por ejemplo, bueno, es que en aquellos tiempos, y ya empezamos a decir, es que aquí en México, y ya empecemos a decir, ¿ok? Entonces, lo que tienes que ver con eso, ¿cuántos de ustedes tienen alguien en tu casa, a lo mejor es uno de tus hijos, que para ti nació necio, nació terco? A lo mejor tú eres esa persona. Ok, que nació terco. Bueno, necesitamos ver, en dado momento, si es cultural, permíteme a alguien, por favor, que alguien me permita una tijera, porque necesito cortar capítulo 2 de mi Biblia, del 8 en adelante, porque es cultural, no es espiritual, no es la palabra de Dios, es algo cultural que a lo mejor un traductor machista insertó, ¿verdad? Entonces, lo más sano que podríamos hacer es extirpar esta herejía de la palabra de Dios, ¿verdad? O es la palabra de Dios. ¿Aceptamos que lo que acabamos de leer es la palabra de Dios? Entonces no se vale extirpar ni sustraer esto, ¿verdad? ¿No? Ok. Entonces, si no es nada más cultural o geográfico o histórico, sino realmente es la palabra de Dios que vive, y cielo y tierra pasarán, mas esto no pasará, entonces está hablando de verdades eternas muy necesarias para nuestra vida. ¿Amén? Ok, entonces si es esto, tenemos que entenderlo en una forma tan espiritual. Ahora, un problema surge en este momento, que tú y yo entendamos mal, pensando que si algo hay que entender espiritualmente, es lo mismo que decir hay que entenderlo simbólicamente, alegóricamente o como tú quieras entenderlo, en otras palabras, ¿no? O decir, bueno, como yo lo entiendo es esto, ok. Querrá decir, una pregunta, ¿querrá decir que el deseo de Dios es que las mujeres sean fodongas? Entonces, habla de algo muy espiritual. Versículo 8 dice, quiero pues que los hombres oren en todo lugar. Está reiterando lo que dice en el versículo 1 y 2, que exhorto ante todo, lo muy necesario que es, lo urgente que es que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por reyes y por todos los que están en eminencia. Hay una forma de pensar y de ver el mundo alrededor de nosotros que muchas veces no tenemos. Yo creo que si lleváramos un registro diario de tus peticiones, y cómo tú oras a Dios, primero te darías cuenta que no oras nada como tú crees que oras. O sea, realmente no pides la intervención de Dios, no pides de acuerdo con lo bien claro que queda en el Padre Nuestro, hágase tu voluntad en la tierra como en los cielos, venga tu reino. ¿Sí? Que realmente no pedimos muy de acuerdo con eso, sino más que nada, haga mi voluntad en la tierra, y tú autorízalo en el cielo, y venga mi reino, y establece lo mío, para que, y dice, versículo 2, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. ¿Te gustaría vivir quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad? ¿Te gustaría que ya no te correteara la vida y que tú ya no tuvieras que corretear tanto al frijol? ¿Te gustaría poder hablar la palabra de Dios a tus vecinos y familiares sin pleitos? ¿Sin represalias? Dice versículo 3, obviamente Dios está de acuerdo con nosotros, dice, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Él quiere que todos sean salvos. Él quiere que tu marido sea un hombre encendido, así, ardiendo con el amor de Dios. Él quiere eso. Y Él quiere que tu mujer sea una mujer sumisa, callada, y que en verdad sea tu ayuda idónea. Él quiere cumplir muchos deseos que tú tienes. Él quiere quitar esas arrugas en nuestra vida y dejar todo finito y planchado. Él lo quiere hacer. Estamos de acuerdo lo que dice en Romanos 8, que si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Verdad? Dice, pero ¿tú crees en verdad que Dios es por nosotros? ¿Crees en verdad que Dios es por ti? ¿Que Dios está a favor? ¿Que tú fuiste una idea de Dios? ¿Que Dios te, al diseñar tu vida y saber de antemano todo lo que ibas a vivir y sufrir y aprender y tener que volver a aprender? Y, que, ¿tú estás de acuerdo que eso fue la idea de Dios? ¿Que Él es un fiel creador? Entonces, ¿podremos confiarnos, encomendarnos en manos de un fiel creador y saber entonces que si entendemos por fin su diseño, podríamos, si pudiéramos entender eso, podríamos vivir mejor? Ok. Tenemos que aclarar obviamente dos, tres cosas aquí. Versículo 8 otra vez, 2:8. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas sin ira ni contienda. Otra vez, ira aquí es el enojo que te da cuando no consigues lo que quieres. Entonces, el hombre que no se enoje cuando no consigue lo que quiere. ¿Qué es lo más fácil que hace un hombre? Hombres aquí, honestamente, cuando tú has estado tratando de arreglar algo en tu coche, cambiando una llanta y no puedes aflojar una tuerca, la verdad, porque vas al infierno si mientes. Nunca te ha dado por patear esa llanta, la verdad. Nunca te ha dado por patear esa llanta cuando no puedes aflojar la tuerca. Y esa llanta, vamos a pensar con mentes despejadas, sanamente. Dios dice en 2 Timoteo 1:7 que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía. Entonces hay que ser valientes y decir la verdad, amén. Sino de amor y de poder y dominio propio. Ahora, dominio propio es literalmente una mente sana, poder, no, sin neurosis, ¿ok? Entonces, honestamente, esa llanta que te hizo, pues nada, es que no me obedece. Y esa tuerca que no se afloja, ¿quién la apretó? Oh, pues ese horrible mecánico allá que yo le dije que no use pistola, sino llave de cruz para que yo la pueda... Y luego, honestamente, ¿a quién le ha dado por gritar a su mujer cuando la tuerca de la llanta no se afloja? Ahora, si la llanta no tiene la culpa, ¿me vas a decir que tu mujer tiene la culpa? Ok, bueno. Entonces, podemos, obviamente todos nos reímos, entonces así somos los hombres, ¿verdad? Así somos. Y al decir que así nacimos, ¿qué estamos diciendo? Que esa forma de ser está arraigada en la naturaleza pecaminosa, ¿o no? Entonces, ¿y qué enseña la Biblia que tenemos que hacer con la naturaleza pecaminosa? ¿Excusarla? ¿Justificarla? Decir que por razones de genética, geografía o cultura, es que en mi rancho así somos, o todos los hombres en mi familia. Ok, no. Estamos diciendo, si es genético, es de la carne, ¿sí? Yo nací con ojos verdes, esos no son pupilentes. También genéticamente voy a quedar calvo. Y yo puedo decir que genéticamente también soy un rudo, bestia, enojón, por genética. ¿Y eso dónde me deja? Si soy un hombre honesto y estoy en la palabra de Dios, me tiene que dejar al pie de la cruz. Porque entonces es parte de la naturaleza pecaminosa. No me queda, o lo sigo excusando y justificando y razonando y me tienes que comprender, es que, bueno, nadie es perfecto. Oh, todos lo sabemos, toda la vida nos han dicho nuestros defectos, hemos hecho chistes, novelas, canciones, caricaturas y todo, de la necedad humana. Ahora, de la mujer también se podría decir, ¿verdad? Alguien dijo que ¿por qué una estufa solo tiene tres quemadores? Pues un quemador por cada neurona que tiene la mujer. Ah, y las mujeres dicen, ¡oh! Esas son palabras de pelea. Es verdad, ¿verdad? Ajá. ¿Y quién siempre sobrepasa el gasto? ¿El hombre o la mujer? Y de ahí empieza todo un pleitazo. Él. Y siempre eso. En tu casa, ¿quién es el gastalón? ¿El hombre o la mujer? Es que es indistinto. Mira, la carne es la carne. Y para ver algo diferente, tienes que ir a la cruz. ¿Y puedes tú aplicar pomadas, ungüentos, inyecciones, toques eléctricos, hipnosis, lo que tú quieres? Pero Dios receta para ver cambios, podríamos decir, en lugar de autoridad e influencia, el título de este mensaje, ¿cómo conseguir cambios? Hombres, ¿quieres saber cómo conseguir cambios? ¿Quieres saber cómo conseguir cambios? Hombres que están frustrados con sus jóvenes o sus adolescentes o sus hijos o su problema económico o su problema matrimonial. ¿Quieres saber conseguir cambios? Quiero pues que los hombres oren en todo lugar levantando manos santas sin ira ni contienda. Tienes que soltar el control. Y tienes que darte cuenta que hay mil cosas en ti y en tu vida que tú no tienes control. Y puedes seguir tratando de controlar eso y no lo vas a hacer. Dios no ha decidido, ni ha planeado, ni ha hecho provisión para componer o conformar o moldear la carne. Le ha dado no provisión, sino una sentencia de muerte. ¿Ok? Entonces, vamos a ir tantito a Romanos capítulo 6. Yo creo que aquí los hombres estamos de acuerdo que queremos cambiar. ¿O no? Bueno, estamos de acuerdo que nos han avisado que necesitamos cambiar. Nos han dado a entender que hacen falta cambios en nuestra vida, ¿verdad? Que no llegas a tiempo, que le dedicas demasiado al trabajo, que nunca juegas con tus hijos, que nunca me has puesto una caricia ni un beso, nomás me gritas y por qué las ollas no están chillando cuando yo llego, que yo trabajo mucho, que, ok, sí, ya nos han dado a entender, amén. Todos los varones presentes ya saben, ¿verdad? Por ahí ya nos llegó el aviso, por ahí, que hacen falta cambios en nuestra vida, ¿de acuerdo? Ok, ¿qué nos queda? O seguimos disfrazándonos, seguimos escabulléndonos, o somos en verdad los valientes que profesamos ser y confrontamos o dejamos ser confrontados por la verdad. Romanos 6, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos y podemos insertar aquí pecado, machismo, orgullo? ¿Perseveraremos en el machismo para que la gracia abunde? Porque hemos establecido que el machismo realmente viene siendo parte de la naturaleza pecaminosa. Ah, falta, no, hombre, no te acalores. De por sí hace calor y tú empiezas a calentarte, pues no te ayuda. La mujer también tiene una naturaleza pecaminosa. Y hombres y mujeres, por eso dice que en Cristo no hay ni hombre ni mujer, ni esclavo ni libre, ni griego ni judío, ni escita ni bárbaro, aunque sí nos han dicho que somos unos bárbaros. Pero dice, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde en ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Buena respuesta. Vamos a capítulo 6, versículo 15. Bueno, vamos a leer la conclusión de todo ese argumento en versículo 12. Romanos 6, 12. No reine, pues, el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. ¿Sabes qué? Esa testosterona, mujer, es una de las cosas. Mira, esa testosterona que le hizo un galán para conquistarte, también le hizo un bruto enojón. Pero, dice, que no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. ¿Por qué? Porque si no, el pastor va a seguir muele y muele sobre este tema. No, sino yo como hombre Y puedes decir, bueno, es que para ti es fácil porque tú eres gringo. Y los gringos no son así. Entonces, ¿por qué será que en estadística, de tres matrimonios en los Estados Unidos, dos terminan en divorcio? Y la estadística entre matrimonios cristianos no es diferente. Entonces, déjame decirte que en la Unión Americana, como quien dice, en los Estados Unidos, hay una terrible crisis espiritual, moral, en que los hombres no saben quiénes son y la mujer tampoco. Entonces tenemos una situación horrenda. Y la única que nos queda entonces, podemos poner nuestros tenis Nike y Levi's y todo y usar modismos americanos y decir que soy muy nice y muy acá y que todo. O sea, sí, podemos seguir imitando una cultura muerta. O podemos ir a la Biblia y que nazca una nueva cultura, una cultura espiritual. Porque la palabra dice que Dios ha derribado la pared intermedia entre judíos y gentiles, que en Cristo ya no, esas diferencias de bárbaro, escita, judío, gentil, griego, bla, 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 todas esas diferencias y distinciones no existen. Quiere decir que toda boca se tiene que cerrar, dicen Romanos aquí, para que todos queden bajo el juicio de Dios. Y Dios sentenció a todos para tener misericordia de todos. Entonces, ¿eso no, dónde nos deja? Nos deja en las manos de Dios, en el lugar de misericordia, si quieres misericordia. Dice, versículo 14, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Y Dios nos ha hecho libres y no nos está volviendo a poner un yugo. Y lo que estamos viendo, lo que vimos hace 8 días, algunos lo sintieron como un yugo. Entonces no escuchaste bien. No escuchaste bien si entendiste que Dios te está poniendo un yugo. Versículo 15, Romanos 6, 15. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley sino bajo la gracia? En ninguna manera. Ah, bueno, entonces da igual. Es que a mí me gusta ser así. Ok, vamos a hacer una serie de preguntas, pero dice, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Vamos a Génesis capítulo 3. Si se dan cuenta, Dios... En 1 Timoteo capítulo 2, ¿qué empezamos a hacer? Es que en mi familia así nos criaron. Conocieras mi papá, mi abuelo, todos fueron así. Sí, y qué gacho ser hijo de borracho, yo también lo soy. Honestamente, yo me acuerdo a los 32 años, yo cumplí 32 años, hace poco, yo cumplí 32 años y dije, a esta edad mi papá nos abandonó. Se le hacía muy difícil ser papá de 3 hijos, marido de una sola mujer. Se le hizo muy difícil, pero él no tenía a Cristo. Y dije, pobre de mí, y yo me estaba dando cuenta que no es tan fácil. No es tan fácil. Y dije, pero pobre de mí, si yo, habiendo proclamado, habiendo sido heraldo para otros, que yo quede descalificado, pobre de mí, miserable de mí, si no la hago. A ver qué hago, pero la tengo que hacer. Entonces dije, si él no pudo, ¿a qué se debe? Por sus antecedentes familiares, culturales, etcétera, genéticos y cuanto más, todos esos antecedentes tengo yo. Entonces ya quedé. Ahí muere la bronca. Entonces yo tengo que ser también un fracaso. Yo tengo que ser un miserable. Que mi esposa no descansa toda mi vida hasta que muera yo. Entonces ella dice, ok, 3 levantadas de cruz y unos cuantos rosarios y en paz descanse ese viejo. Así va, así tiene que ser. ¿A poco en la vida entre hombres y mujeres se trata de combate? Y cuando haces tus bodas de plata, que 25 años y todavía no me gana. Así, de eso se trata, de combate, de ver quién es el más picudo, quién es el más valiente, quién tiene más fuerza, más inteligencia, más lengua, pero ¿quién gana? En 30 años todavía yo gano. ¿Y sabes qué? Piensa, cuando tú llegaste a Cristo, ¿de qué se trataba? De que en toda tu vida no la pudiste hacer, ¿verdad? Habiendo comenzado por el Espíritu, hemos de acabar por la carne. Tenemos que seguir con el mismo espíritu de fe y la misma confianza en Dios y la misma mansedumbre y humildad que llegamos a Cristo. Así tenemos que llegar a todos. ¿Cómo? ¿Por qué dice en Efesios 4:32 que nosotros nos perdonemos unos a otros como Dios en Cristo nos perdonó? Quiere decir que tenemos que tratar unos con otros con el mismo espíritu manso y humilde de Cristo. ¿Qué dice Jesús? Venga a mí todo el que esté cargado y trabajado y yo te daré otro yugo más, otro peso más. Si antes te costaba no hacer esto y esto y esto, ahora te voy a quitar los demás vicios para que no tengas ningún desahogo. Y te quiero muchachito sentadito con tu Biblia memorizando textos. Así nos puso Dios, no, nos levantar la carga. Dice en Isaías que yo seré como una voz detrás de ellos diciendo, yo soy el que te quitó la canasta del hombro en Egipto, donde tenían que trabajar duramente para hacer donde guardar los tesoros de un rey que nomás estaba buscando formas de destruirlos y acabar con ellos. Ok, ya no estamos en eso. Génesis 3. Y Dios anticipando todos nuestros argumentos y nuestras excusas. Ahí mismo en 1 Timoteo 2 dice, porque Adán fue formado primero, después Eva que fue, o sea, nos va, porque podemos decir, es que mi papá fue así, es que mi abuelo fue así, es que así somos los alemanes. Mira, mi abuelo fue alemán y húngaro, y el húngaro ahí no es de Hungría, que son músicos, inventores y todo lo más, fue un gitano, y tan horrible hombre fue, que su esposa, estamos hablando de 1905, 1910, se divorció de él. Eso no sucedía. Y ella, alemana, luterana, que no, que esto, que el otro, y cuando, no, nada. Ok, entonces estamos hablando de un divorcio a principios del siglo XX, eso no sucedía. Entonces, ¿cómo sería la situación entre ellos? De manera que sus hijos, todos los varones, cambiaron su apellido de húngaro a alemán, borrando eso. Entonces yo podría excusarme de muchas cosas. Si alguna vez no te saludo bonito, dice, total es de sangre alemana, total es un horrible húngaro, es un gitano, fue un gitano, hablaba como 7 idiomas, trabajaba para atravesar el mar y un día sacó la lotería y se casó con una fiel mujer. Entonces yo podría decir, bueno, total, ¿qué esperas? Soy gringo, entonces eso voy a ser menso, pero muy abierto. Y descuidoso, no muy celoso y bla, bla, bla. Ok, además con sangre alemana, sangre francesa, sangre inglesa. Pobre de mí, pobre de ti. Tú que te jactas de ser de sangre pura zapoteca o algo así, no te puedes recargar en ninguna excusa. Yo tengo tanta pelea genética en mí que yo me amparo de lo que sea. Mi otra abuela, mi abuela paterna, fue de Suiza, entonces de ahí puedo, y si me quieres alabar, pues también voy a decir, oh no, pues sí, y eso, o sea, me escapo de todo. Pero finalmente, el argumento que pone Dios es que Adán y Eva, antes que hubieran húngaros, gitanos, alemanes, ingleses, franceses, mexicanos, jarochos, norteños, chiapanecos y todas las formas que tenemos para jactarnos y para excusarnos y que, o sea, a todos nos, vamos a decir, la verdad, a mí me da gusto en mi carne jactarme de lo mujeriego que fue mi papá, porque yo soy su hijo. Y que fue borracho, y fue borracho alcohólico desde los 15 años de edad y sobrevivió fumando y siendo alcohólico hasta los 62 o más, no, casi los 70 años vivió. Entonces quiere decir que soy de buena madera y que soy muy gañote y que sí aguanto. ¿Y eso qué es? Es jactancia. Es gloriarse en la carne. Entonces, y hay un tipo de mujer que se gloría en ser la esposa de un hombre tan machote que 4 o 5 mujeres ha tenido. Y a mí me ha arrastrado por los pelos por toda la casa. Y hay una forma hasta de gloriarse en eso, de que yo sobrevivo. Yo aguanto. Y hay formas de jactarse de nuestros papás. Es chistoso. Yo he visto gente tan morena jactarse de su abuelita francesa. Y digo, pobrecito. Entonces tienes sangre, pero mira, si tú vivieras donde yo vivía, en Tehuacán, tú sabrías que todos los de sangre francesa eran perdedores. Porque la batalla de Puebla del 5 de mayo, Ignacio Zaragoza y todos los franceses ahí radicaron después por Esperanza Puebla, por Garcías y todo eso en ese rumbo de Puebla. Así los dispersaron. Perdieron. Entonces, si tú tienes sangre francesa, hijo, eres hijo de perdedor. Y luego estás con tu sangre española. ¿Sabes qué? Como americano tengo esta ventaja. Soy hijo de perdedores. Porque no la hicieron en Europa. Y tuvieron que ir al Nuevo Mundo donde nadie les conocía. Y tantito menos de prejuicio y tantito más de oportunidad para ver si la hacían. Y soy hijo de perdedor, no de ganador. ¿De qué podemos jactarnos finalmente? Lo mismo que luego estamos, no, que esto, que el otro, y mi abuelo fue, ahora sí, este fue canijo, pero de marca, mi bisabuelo. Entonces, con eso me puedo escudar de que yo sea canijo, y mi mujer va y a veces lo hace, ahí está, de testiga, no me deja mentir. Va a decir, me abraza, ya estoy tieso, dice, no seas tan alemán, sé húngaro por fin, romántico, prometedor, aunque no cumplas, pero sé un gitano así. Si quieres te compro un arete, nomás uno. Ok, Génesis capítulo 3. De ahí vienen mis chinos. Eso es lo único, y se me están cayendo. O sea, lo único que sería en verdad bonito que me pudo haber heredado un bisabuelo tan horrible y cierto talento con los idiomas. Pero aguas, porque si eres de labia fácil, te vuelves mentiroso. Entonces, o sea, no tenemos que ir a la cruz, hijos. Tenemos que ir a la cruz. La única solución, la única medicina para nuestra alma va a ser en la cruz. Y mientras seguimos justificando y explicando y razonando y todo, nomás seguimos perdiendo. Ok, versículo 6, Génesis 3, 6. La serpiente razona con la mujer y dice, vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y Dios viene y empieza a decir al hombre, ¿dónde estás? Que Dios no sabía dónde estaban Adán y Eva, detrás del arbusto así, espantados y temblando. Dios no sabía dónde estaban. Cuando Dios te hace esa pregunta, te está haciendo la pregunta para que tú digas, en verdad, ¿dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿En dónde me vine a dar? Ok. Versículo. Y ahí van pasando la pelota a cada quien. Versículo 17. Empieza desde con la serpiente a sentenciar. Pregunta primero al hombre, pero sentencia primero a la serpiente. Pero al último le dice al hombre, por cuanto obedeciste la voz de tu mujer, y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. ¿Por causa de quién? Por causa del hombre. El responsable era él. La influyente era ella, sí, pero el responsable era él. Maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Por cuanto obedeciste la voz de tu mujer A la mujer, como fue engañada, dice Pablo a Timoteo, a la mujer no le regaña en ese aspecto. Por cuanto obedeciste la voz de la serpiente, no le reprende eso, no le reprocha eso. Nomás dice, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos y tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Miren, existe en el movimiento de palabra de fe un gran error que es la raíz de toda su herejía. ¿Quieres saber? No, porque ya me acabaste. No, te voy a decir aunque no quieras. La raíz de todo el error en el movimiento de palabra de fe es que no cree en la caída del hombre. Por eso declara y confiesa prosperidad, sanidad, salud, lo que tú quieras. No cree en la caída del hombre. No cree que el pecado es lo que vino a trastornar la condición humana desde el principio. Pero fíjate, si no crees en la enfermedad, ¿cómo creerás en la sanidad? ¿Ves cómo ese error te corta los pies? ¿Te das cuenta? Si no existe una enfermedad, ¿cómo puede existir una sanidad? Si no existe la pobreza, ¿cómo puede existir la prosperidad? Si no existe el pecado, ¿por qué necesitamos un redentor? Entonces, en vano murió Cristo y en vano hemos creído. Estamos mal. O el pecado entró, trajo muerte y finalmente el postrer Adán, por un acto de obediencia, deshizo el pecado con sus consecuencias. Por eso dice en Romanos 6, 14, que el pecado no se enseñoreará. No dice no se enseñorea, no anda confesando positivamente, declarando que declaro que el pecado no se enseñorea. No, Dios ya lo declaró, Dios ya lo dijo, pero dice no se enseñoreará. ¿Cómo, cuándo va a suceder eso? Cuando yo por fin entienda. Cuando yo pueda transformarme, dice Romanos 12, 2, que yo pueda transformarme por la renovación del entendimiento. ¿Y de dónde viene la fe? Dice la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Es muy importante esto. Ahora, dices, híjole, pero sí le está echando unas piedradas a la mujer aquí, porque por cuanto obedeciste la voz de tu mujer. Vamos a Filipenses 2, por favor. Todas las mujeres, creo, aún las inconversas, quisieran que sus hombres, padre, marido e hijos, todas las mujeres quisieran que sus hombres escucharan a Dios. Y sobre todo que escuchándolo, le hicieran caso. Todas las mujeres quieren eso. Por eso dice, tu deseo será para tu marido. Y creo que es inconfundible eso, no hay controversia en que todas las mujeres siempre están procurando lo de su familia, ¿ok? Siempre procuran eso. Hay mujeres que luego le pasan un billete inclusive a su hermano, a su mamá, así, a escondidas del marido. Porque siempre están procurando y son luchonas y se sacrifican. Es más normal, es más típico que el hombre tenga enfermedades debido a los vicios y la mujer tenga enfermedades debido a mucho trabajo y desvelo y mal pasarse, ¿verdad? O sea, no hay controversia en esto, pero nosotros podemos vivir diferente. Ahora, te pregunto una cosa, si vamos a achacar todo a antecedentes de raza, genética, cultura, educación y demás, lo único que lograremos con eso es tener que llegar y echar la pelota hasta con Adán y Eva. Y Dios lo anticipó en 1 Timoteo y dice, y Adán esto y Eva el otro. Y, o sea, Dios lo anticipó, así es que mejor no discutimos, mejor vamos a ver qué es lo que Dios dice. Filipenses 2, versículo 5, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Esta es una invitación. Haya pues en vosotros, y no está hablando nomás a los hombres o nomás a las mujeres, porque en Cristo no hay ni varón ni mujer, ni judío ni griego, ni esclavo ni libre. O sea, esas distinciones y las limitaciones que implican. Es que no puedo, es que no conoces a mi marido, es que no conoces a mi mujer, y no es mi mujer el problema, es mi suegra. Ok, pues ahí está, y podemos seguir con excusas el resto de nuestra vida. Y transmitir esas excusas y los fracasos y las frustraciones a cada generación. O podemos decir, si alguno está en Cristo Jesús, nueva criatura es, y eso es una linda promesa y una linda declaración de la verdad, que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y si es cierto, puedo ser diferente. Y si es cierto, tú puedes ser diferente. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Ok. Y con la ayuda de Dios, y yendo diario a la cruz, a otra vez, si no puedes alzar mucho tu mirada, puedes alcanzar, aunque sea ver cómo está escurriendo de sangre el poste de esa cruz. Si no alcanzas a ver sus pies clavados ahí, siquiera que veas el charco de sangre, y que te recuerdes que las cosas que transforman vidas no son baratas y no son fáciles. ¿Valen la pena? ¿Qué dice Anthony Quinn con el comercial de Pedro Domecq? Si las cosas que valen la pena se hicieran fáciles, cualquiera las haría. En Proverbios dice, cualquier tonto se enoja. El hecho de que te enojes, puedes decir, sí, tengo testosterona. Pues, ¿sabes qué? Testosterona. Yo también. Testosterona. Lo que no tengo son esas neuronas que me ayudarían a hablar. Sí tienes todo eso, pero ¿sabes qué? La Biblia dice que cualquier tonto se enoja. Cualquiera se mete en pleito, eso no es de macho, es de tonto. Pero también dice que vivir con una mujer que no para de hablar es como vivir con una gotera continua, y es mejor vivir en un rincón de la azotea que en una casa espaciosa con ella. Entonces vamos a ver con esto que el pecado es el problema. El problema no es el hombre, el problema no es la mujer, el problema es el pecado, el problema es el viejo hombre, el problema es la carne. ¿Y cuál es la solución entonces? La cruz. Que someta a mis miembros a Dios como instrumentos de justicia, levantando manos santas. ¿Esas manos habrán dado una cachetada alguna vez? ¿Un puño? Manos santas, me rindo. Levantando manos santas a Dios sin ira ni contienda. Ok, Filipenses 2, 5 otra vez. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. La Biblia dice en San Pedro que la mujer es coheredera de la gracia de Dios. Tiene la misma porción, la misma herencia que el hombre. Entonces, pero el tip para las mujeres aquí es que no consideres ser igual al hombre como cosa a que aferrarse. Eres igual al hombre. Dios te quiere igual. ¿A quién se reveló Jesús primero ante todo? ¿Y quién no dudó nada? Una mujer. En el huerto de Getsemaní, María, y no fue la mejor mujer. Fue la peor. Y aún así Dios la favorece. Fue la que vio y creyó. Y aún Pedro y Juan como que, híjole, ¿qué pasaría aquí? Ay, pues, ay, esta tonta mujer me está diciendo que vio al Señor vivo. ¿Qué vas a ver esta María Magdalena? Es una tonta. Y nos duele a los hombres cuando la mujer tiene la razón. Nos duele. Y fíjate qué virtud, a la mujer cuando su marido por fin la atina en algo, le sale bien, y dice, es que hay que hacer esto, y sale perfectamente bien como él dijo que tenía que salir, la mujer dice, ay Dios, en verdad tú vives y reinas. Ella le da gracias a Dios, pero cuando la mujer dice, es que hay que hacerlo así, y el hombre dice, no, tú no sabes. Y luego sale como ella dice, el hombre está, y te tiene que desquitar 3-4 días. y azota la puerta y patea sillas y acelera. No tan rápido que las... Me has dicho que no pase los topes tan rápido porque la suspensión... ¿Qué? Y así. O sea, no, yo soy hombre y nadie me dice... Oh, ok, pues. Versículo 3, Filipenses 2:3. Nada hagáis por contienda. Oh, chihuahuas, ya nos remató. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Por eso el chiste del tordillito, el caballo tordillo. La mujer dice, no, un azabache, no, mejor el tordillo, ese ve que está mejor. Él está viendo el color y que wow, y que para dominguear en mi caballo azabache y como de la canción, y que una corrida de caballos y tum, 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 y en mi azabache, mi negro azabache, y luego a rato voy juntando y la yegua colorada, y ahí vamos con la canción, y la mujer está viendo, sí, pero ¿sabes qué? No tiene, ya los dientes son redondos. Ya es caballo viejo, sí, pero es azabache. Bueno, pues. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Y yo me he dado cuenta, dice en Proverbios 31, que la mujer excelente dice que el marido, el corazón de su marido confía en ella siempre. Y nos duele reconocerlo, pero nuestras mujeres nos han evitado un montón de descalabros, la verdad. Sí, no que otro de los descalabros se deben a ellas, pero creo en la puntuación van ganando. Ok, versículo 6, el cual siendo en forma de Dios, el hombre es la imagen de Dios y la mujer es la imagen del hombre. Ok, está bien, el hombre es la gloria de Cristo y la mujer es la gloria del hombre. Y bla, 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 y todo eso que tú puedes ver en 1 Corintios 14, que por eso es que se tape la cabeza a la mujer, que tape la gloria del hombre, que muchas, y muchas interpretaciones que se han dado a todo esto. Pero dice que siendo en forma de Dios, y el hombre puede decir, pues yo soy la imagen de Dios y tú eres la imagen del hombre. Y entonces mira a esa mujercita junto a ti y qué belleza Dios permite que tú luzcas. Y tú, varón, siendo la gloria de Cristo, te recomiendo que aprendas a levantar manos santas sin ira ni contienda, para que en verdad seas la gloria de Cristo en la iglesia. ¿O Dios nos está pidiendo algo feo, algo criminal al hacer eso? No, ¿verdad? Es bueno, creo que es bueno y es justo, y no es otro yugo más, sino es libertad. Yo me acuerdo, cuando yo tenía como 2 meses de haber creído en Cristo, yo tenía apenas, iba a cumplir 16 años. Y estaba pensando, bueno, voy a hablar muy peladamente. Yo, como muchos chavos de mi época, estaba pensando, bueno, entonces ya voy a poder juntar, saco mi licencia de chofer, cuando cumplo 16, junto, compro una carcacha y me la hago. Y me busco una chava. Y dejo de ser virgen. Eso fue la tirada de todos los varoncitos de mi época, de mi edad, francamente. Y yo me acuerdo que ya se acercaba a los 16 años y me di cuenta, ya no tengo que hacer eso, ¿verdad? Nadie me dijo, ni siquiera lo leí en la Biblia, pero con las muchas cosas que estaba leyendo y absorbiendo en la palabra de Dios, me di cuenta, ¿por qué estoy afanándome por eso? ¿Quién me dijo? O sea, ¿a quién tengo que impresionar? ¿Con quién tengo que quedar bien? Con mis cuates. ¿Y mis cuates qué me dan? Guerra y lástima, la verdad. Y tú ves los amigos de tu hijo adolescente, dices, esos me dan guerra y me dan bochorno, me dan lástima. Sí, sí. Y es una tremenda libertad no tener que impresionar a nadie y no tener que quedar bien con nadie. Y saber que ya eres acepto en el amado es una tremenda libertad. Y ya eres libre para ser hombre. Y puedes levantar manos santas sin ira ni contienda y nadie te va a decir, oh, mira, le pegan en casa, le obligan, que esto, nadie lo va a decir. Es que, ¿y qué hay de raro o de vergonzoso en un hombre que se rinde a Dios? ¿Qué hay de vergonzoso en eso? tan pocos que hay, ha de ser señal de valor singular, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Las mujeres tampoco necesitan aferrarse a de que son iguales al hombre. Dios ya lo ha establecido, que la mujer es igual al hombre, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Y sabes qué? La única forma para que tú y yo vivamos y seamos hombres y mujeres como Dios quisiera ver, es esto, que haya en nosotros el sentir que hubo en Cristo. Cuando dice que la mujer aprenda en silencio, es el contexto de la iglesia. En 1 Corintios 14 dice que la mujer, si quiere saber algo, que pregunta a su marido en casa. Y les voy a decir una cosa. Hay un pastor de Capilla Calvario que llegó el momento en consejería que ya no daban consejería a mujeres. Dejaban que las señoras mayores les daban a consejería, pero los pastores de la congregación ya no, los hombres ya no. Y luego decían, venían y preguntan, si quieres saber algo, pregunta a tu marido. Lo vamos a ver, vamos a hacer un experimento. Si quieres saber algo, pregunta a tu marido. Es que mi marido no lee la Biblia, él es inconverso, él es que... Pregúntale. Y cinco, no solo son creyentes, sino ahora son pastores en la congregación. Y dices, bueno, lo voy a intentar, pero ahí te voy a culpar de todo. Y la Biblia da unas instrucciones muy claras, muy específicas para la mujer. Que gane al marido inconverso sin palabras. Sin palabras. Y dice, sí, yo por eso con el silencio me desquito. No, 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 no. No dice con ley de hielo, sino sin palabras. ¿Por qué? Mujeres, ¿tú realmente quieres que tu marido o tus hijos, los hombres en tu vida, que aprendan a saber lo que Dios quiere a través de ti, de tu boca? Tenemos 500 o 1000 años de matriarcado en México, que no tenemos un padre celestial, sino una madre celestial. Y la que intercede por nosotros es, he ahí tu madre, etcétera. No estoy aquí que soy tu madre, y todos los lemas y los eslogan religiosos, ¿ok? Y en el rosario, por cada Padre Nuestro, ¿cuántos hay que decir de Ave María? Y tenemos algo totalmente al revés. Y luego, si un hombre tradicionalmente quisiera acercarse a Dios y ser, entre comillas, espiritual, allegado a Dios, ¿qué le toca? Ser eunuco, puede ser un sacerdote. Pero si la mujer quiere ser allegada y apegada a Dios, ella puede casarse, tener hijos, tener nietos y nueras y yernos y para aventar arriba. Y puede dar catequesis y puede vestir santos y puede hacer muchas cosas. Pero el hombre, sacristán o padrecito. Y si le va bien, pues ya compra hasta una camioneta. Pero no puede realizarse como hombre y llegar a Dios al mismo tiempo. Y luego, ¿por qué están teniendo que importar sacerdotes de fuera de México? Oye, es que así, eso no es vida. Hay hombres que quisieran religiosamente acercarse a Dios y realmente dicen, no, pues ya qué. Habiendo vivido como yo en mi juventud, ¿cómo puedo servir a Dios ahora? Entonces voy a seguir, o sea, las opciones cerradas, la estructura de autoridad invertida, no es un padre celestial, sino una madre celestial. Y si quieres conseguir algo, lo tienes que hacer a espaldas de Dios, yendo con María o con los santitos. Y ella sí te entiende. Y entonces tenemos la estructura que se hizo en casa de Isaac con Rebeca, que Isaac llama a Esaú a decir, ¿sabes qué? Ve, cásate un venado, tráemelo, prepáralo porque quiera comer y luego bendecirte antes que me muera. Y Rebeca oye y dice, momento. Y ahí tenemos la estructura en todititas las familias. El papá muy acá, ciego a la realidad de su hogar. Y la mujer diciendo, no, 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 no. Pobre viejo, ya se le olvidó que el menor va a esto, bueno, yo la arreglo. Y así, y luego Jacob dice, no, pero no dice, mamá, ¿cómo te atreves? Dice, es que lo vas a ver y me va a maldecir. Entonces ella cultiva y promueve engaño y astucia en sus hijos, pero por su bien. Y dice, tu maldición sea sobre mi hijo, hazme caso. ¿Cuántas mamás han hecho lo mismo? Tú, no digas nada, haz lo que yo te digo, yo lo arreglo. ¿Cuántas mamás se atraviesan entre un cincho, una manguera, una vara o un puño entre el papá y sus hijos? Es la verdad. ¿Y quieres otros 500 años de esto? ¿O podemos llevar todo lo nuestro a la cruz y encontrar libertad? Ahora, entonces, en Génesis 20, por ejemplo, Abraham va está con el rey Abimelech. Abimelech ve a Sara y la toma para que sea su esposa. Y Dios manda una plaga a toda la casa de Abimelech. Y Dios se le aparece en un sueño y dice, eres hombre muerto, pon en orden tu casa. Y Abimelech dice, ¿yo qué hice? Dice, es que tienes la mujer de otro. Y él viene y reprocha a Abraham. Dice, ¿qué es lo que me has hecho? Casi me muero por esto. ¿Por qué no me dijiste? Bueno, lo que pasa es que sí es mi esposa, pero también antes eso es mi media hermana. Y que bla, y ahí empieza el hombre con sus rodeos de siempre. Ok, ¿y qué hizo Sara? Pero luego el rey dice, le he dado a tu hermano 1,000 piezas de plata. Y él ahora es tu cubierto, él es tu velo. Queriendo, también dice, le reprochó, así le regañó a Sara, el rey Abimelech. No debe ser necesario que un rey impío nos reproche y nos regañe acerca de cómo somos. No debe haber una estadística igual en hogares cristianos. ¿Saben qué? Yo vi una película que se llama De la furia a la libertad. En el estreno fue una conferencia de pastores. Y ahí estoy, no estoy inventando, yo estuve presente y me quedé así totalmente sacado de luz, de onda, sin luz. Bueno, se me fue. Hay una parte donde él le golpea y en la próxima escena tiene una curita así chiquitita. Pues una película cristiana, entonces no la hicieron muy ensangrentada. Fue un hombre súper violento que hoy es pastor. Y todos se ríen cuando le da. Y eso sucedió lo mismo en una conferencia. Son puros pastores, puros hombres con su saco y su traje, todo muy acá, siervos de Dios, ungidos y demás. Y todos se rieron. Y sabes que el único lugar en todos los estrenos, cada que pasábamos esa película, el único lugar donde no se rieron fue en la cárcel. Ahí se agacharon y empezaron a llorar como 20 de los hombres en la cárcel al ver esa escena. Pero los pastores se ríen. Entonces yo me quedé así y me acerco a Raúl y digo, Raúl, ¿qué pasa? Dice, es que todos ellos también son así. También. Arreglan con el puño porque la mujer le gana con palabras. Y dije, ¿seguro? Dice, sí, ya he hablado con varios acerca de eso. Yo, pues tan chavo, pues no sabía, tan ingenuo. Filipenses 2:5, haya pues en vosotros este sentir. Tenemos que dejar la ira, el enojo, gritería y toda maledicencia. Que ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria de edificación. Que ya no andemos como los demás gentiles, porque así no aprendimos a Cristo. Tenemos que ser diferentes. Tenemos que saber voltear la otra mejilla. Y las mujeres dicen, es que, sométete a Dios en esto. Y no estoy diciendo, yo no sería honesto si yo no te dijera, si tú, mujer, estás en violencia familiar, tienes que acudir a las autoridades. Y te invito que acudas primero a las autoridades espirituales, pero no dejes de acudir. Yo no quiero ser partícipe de violencia intrafamiliar porque es un delito federal. Y si tú estás sufriendo de esto, Tienes que actuar. Dios no está diciendo mujer callada y como escopeta de rancho. Dios no está diciendo eso. Y no malinterpretes y no pongas tu filtro cultural en la palabra de Dios. Lee lo que está escrito, entiéndelo y ve a la cruz y lleva lo tuyo a la cruz. Y hombres, si tú tienes un problema con violencia, con enojo y con ira, yo entiendo que por alcoholismo en tu familia, que por abusos, que por machismo, por orgullo y cuanto más, pero en fin, todo es pecado. El tuyo o el de tu papá o de tu bisabuelo, lo que sea, pero todo es pecado y tenemos que ir, ¿dónde? A la cruz. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre. Y yo como hombre, ¿qué me toca hacer? Humillarme a mí mismo, haciéndome obediente. Dios, voy a pedir que Dios me haga obediente a mí o me hago de obediente yo. ¿Qué te gusta más, que te humilles o que Dios te humille? Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo. Le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. ¿Voy a pedir que pase mi esposa? Por favor. Y y dice, ¿con qué le amenazó para que le dé la razón? No. Tenemos 21 años de casados. Y te quiero decir que, y la hemos luchado y hemos batallado, y el combate en nuestra casa ha sido también prendido y al vivo. Y solo el vivito que sabe saltar rápido se salva. En 21 años y medio no me ha arrepentido ni un momento por haberle pedido ni que ella haya aceptado el ser mi mujer, ¿ok? Y lo que vamos a hacer ahora, voy a pedirles, si estás por ahí cerca, tu pareja, tus hijos, tus papás, lo que sea, y vamos a hacer esto, que muchos no saben hacerlo. Mujeres, esos hombres necesitan escuchar de Dios. Y si escuchan a Dios con tu voz, no sabrán seguir a Dios. Solo sabrán seguirte a ti. Y ya te has cansado de jalar la carreta muchos años. Ya te has cansado. Tienes que pasar las riendas. Y tienes que dejar que Él jale la carreta. Y tienes que ceder ese lugar. Y es costoso. Por eso es la mayor obra de gracia en tu vida. Es que tú aceptes ser mujer. Y aceptes que el hombre, con todos sus defectos, sea hombre. Es costoso. Hombre, ni tú te entiendes, pero Dios te entiende. Y por eso te pide que tú levantes manos santas, sin ira ni contienda. Y ya no vamos a ser cobardes, achacando a otros lo nuestro, sino vamos a tomar la responsabilidad, porque ¿sabes qué? De acuerdo con la responsabilidad es la autoridad, y de acuerdo con la autoridad es la responsabilidad. Por eso Dios maldijo la tierra por causa del hombre. Tenía mayor responsabilidad porque tenía mayor autoridad. Hay teólogos que hasta sugieren que Adán pudo haber redimido a Eva de no haber desobedecido a él. Entonces, hombres, toma a tu mujer de la mano, por favor. O tu hijo, o tu papá, ese varón en tu vida. Y hay mujeres aquí que están solas. Y no debe de ser. Y no deben de tener que llegar aquí solas. Y Dios te ve y te entiende. Y sabe lo que siente tu corazón. Y te dio un corazón tierno, sensible, para que tú levantes esas manos santas de tu hombre, que él no sabe levantarlas. Que tú levantes sus manos. Y vamos a orar por nuestras mujeres. Padre Celestial, estamos delante de ti como hombres que tú hiciste. Y Señor, la cultura, la historia, antecedentes y aún nuestra propia genética conspiran para que no seamos los hombres que tú quieres. Pero nos hacemos, Señor, hoy partícipes de tu conspiración, que tú conspiraste con tu Hijo y con el Espíritu Santo. Redimirnos, Señor, de esclavitud. Y ya no ser esclavos de nuestro orgullo, de nuestro miedo, y no tener que levantar una falsa imagen de masculino o de valor. Y Señor, con nuestros defectos y dudas y temores y lo insuficientes que somos, y confesamos, Señor, que creemos en nuestra vanidad poder arreglar todas las cosas. Y confesamos, Señor, que es una afrenta para ti nuestra soberbia y nuestro valor y nuestra valentía es una afrenta. Y pedimos por esta mujer que tú le des salud y gozo y paz todos los días de su vida. Y gracias, Señor, por lo que ella es y ha sido en mi vida. Y confieso y admito abiertamente, Señor, que no sería la mitad de lo que soy si no fuera por ella. Y te doy gracias por sus oraciones por mí, por su compromiso y su fidelidad, por su paciencia y todos los frutos del Espíritu que veo en ella hacia mí. Y te doy gracias, Señor, porque es una mujer que trata de escuchar tu voz. Y todavía por eso su voz a mí me inspira, me excita, me derrite. Y te doy gracias, Señor. Que esta gacela, Señor, te pueda servir todos los días de su vida, Señor, y que yo sea para ella un escudo, una protección, que yo haga fácil su peregrinación aquí en la tierra, Señor. Y te doy gracias porque el que haya una buena mujer ha recibido favor de Jehová, y te doy gracias por ella. Bendícela mucho, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Y ahora, mujeres, toma de la mano a tu hombre, los varones en tu vida.
Señor, yo te doy gracias por mi marido. Señor, te doy gracias por las cosas que yo veo que tú estás haciendo en él. Te doy gracias por su corazón. Señor, yo veo que él lucha, yo veo que él te busca, trata de hacer lo mejor siempre para los de mi casa, Señor, y para los que Él está pastoreando. Te doy gracias por la inspiración que Él es para mí. Te doy gracias, Señor, que conoce tu palabra, que lleva las cargas en oración, y pido que cada día que tú le encamines en tu sabiduría, en tu entendimiento, Señor. Y tú sabes, yo puedo decir muchas cosas, yo puedo entender y saber muchas cosas, pero él necesita escuchar tu voz y no la mía. Hazme a mí sabia para edificar mi casa, edificar a mi marido, ser su ayuda idónea. Señor, yo te pido que tú le proteges también de su adversario. Señor, las tentaciones en este mundo, Señor. Y que quisiera, si el diablo puede tumbar a los hombres, tumba a toda la familia. Entonces yo pido que tú pongas tus ángeles alrededor de mi marido, protegiéndole, protegiendo su mente también, sus pensamientos. Señor, que tú hagas ligera su carga también, Señor, preocupando por los gastos, por cómo sacar adelante a la familia. Pero yo pido, Señor, que tú hagas que sea un hombre completamente enamorado de ti, entregado a ti, un hombre de tu palabra, un hombre sabio, un hombre de oración. Y que tú le utilices, Señor, como es tu voluntad, y que te glorifiques en él cada día. Y lo pido, Señor, en tu nombre. Amén.
Y amén. Gracias. Vamos a ponernos de pie, por favor. Nuestro bendito Padre Celestial, leyendo en tu palabra, nos damos cuenta lo lejos que estamos aún, Señor, de lo que tú quisieras ver. Y te damos gracias, Señor, que así nos recibes, así nos aceptas y así, aún así, nos bendices. Y Señor, aquí falta gente. Aquí falta gente que quisiéramos ver haciendo la misma petición ante ti. Y pedimos por los no presentes que tú derrames tu gracia y tu misericordia y que los tengas entre nosotros. Y Señor, por toda la carga histórica, cultural, genética y familiar que llevamos, Señor, tú has dicho que si permanecemos en tu palabra, seremos verdaderamente tus discípulos y conoceremos la verdad, y la verdad nos hará libres. Y esa promesa, con su condición, abrazamos, Señor. Y te pido, Señor, que tú alientes al de poco ánimo, y que amonestes al ocioso, y que fortalezcas al débil. Y Señor, así como somos de barro, los hombres que estamos aquí, te rogamos, Señor, que tengas misericordia de nosotros, varones. Ten misericordia de nosotros. El mundo no está hecho, ni el país, ni nuestro mismo hogar está hecho para ayudarnos. Y necesitamos de ti, Señor. Necesitamos. Padre, ten misericordia de nosotros. Porque si nosotros abandonamos lo nuestro, ¿qué será de los nuestros? Pedimos y rogamos, Señor, haz esto. Por tu gran amor que tienes a nosotros y a todos los nuestros, Señor, a nuestro país, a nuestra familia, a nuestras esposas, por el amor que tú tengas y tienes. Señor, ten misericordia de nosotros y míranos cómo somos y cómo estamos. Extiende tu mano y toca nuestra vida, Señor. Lo suplicamos en el nombre de Jesús. Ten piedad. Amén.